¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, soy Carlos Liascovich, están en el programa M de Medianas y como siempre les damos la bienvenida a nuestra emisión de los miércoles por Radio Amadeus, con la explicación para ubicarnos en el mapa de las empresas sobre las que trabajamos, sobre las que comentamos, sobre las que aportamos en este espacio. Se trata de las empresas que no son ni micro ni pequeñas, sino que a pesar de formar parte de la misma sigla que es pymes o micropymes, depende de cómo se utilice, son empresas que están, digamos, emplean a, digamos, desde los 40 o 50 empleados, 30, digamos, en algunas clasificaciones, hasta 300 empleados, siempre considerando el tamaño de la economía argentina. Son empresas que tienen sus particularidades, son más complejas, tienen más desarrollado su equipo gerencial, sus funciones diferenciadas. Muchas están integradas en la cadena de valor de grandes empresas, de corporaciones, de muy grandes empresas nacionales. Varias medianas también exportan. Varias medianas, o la mayoría podemos decir, son empresas de origen familiar, con lo cual ya tienen que establecer ciertas reglas para la integración de la familia dentro de la empresa, a diferencia de las micro, de las pequeñas que, digamos, convocan, digamos, de entrada siempre a la familia para participar del emprendimiento. Y las medianas entonces tienen características diferentes, necesitan cosas diferentes, y el aporte en MD Medianas es darle justamente esta posibilidad para poder vincularlos con aplicaciones, con alternativas, con soluciones, de modo de atender a sus necesidades, ¿no? Así que ese es el espíritu que tenemos en M de Medianas. Pero, digamos, esto no excluye, por supuesto, que también incorporemos otros temas a la temática, de manera de proveer otras, digamos, alternativas, de proveer otras soluciones para este tipo de empresas. Bien, dicho todo esto, como siempre nos ubicamos, para aquellos que no nos venían escuchando, que están sumándose a FM Amadeus en este momento, estamos ahora comunicados con nuestro primer entrevistado de hoy, Javier de Escalada. Javier, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea.
Ah, bueno, mucho gusto, Javier. Bienvenido a M de Medianas en FM Amadeus.
Muchas gracias por la entrevista. ¿Se escucha bien ahí?
Se escucha muy bien, sí. Gracias. No sé si decirte Javier o Xavier, porque sos un Javier con X al principio, pero como...
Está muy bien. El origen del nombre es catalán y se pronuncia en catalán Xavier.
Ah, ok.
Pero está bien Javier o Xavier, no hay problema.
Bueno, como México, México, digamos, tenés las diferentes versiones. Lo convocamos a Javier en M de Medianas porque Javier es el secretario general de ENAC. Que ¿nos explicás qué agrupación es ENAC, qué convoca, qué tipo de empresas reúne?
Sí, con mucho gusto. Mirá, ENAC son las siglas de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Uh-huh. Somos una asociación sin fines de lucro que nucleamos a empresas de 1 a 2.000 trabajadores, de los de todos los rubros, no es una cámara empresaria.
No es una cámara, es una agrupación, digamos, digamos que de alguna manera se puede decir que es transversal.
Exactamente, tenemos empresas, tenemos 500 empresas asociadas de todo el país, un tercio de los asociados es de la Ciudad de Buenos Aires, otro tercio de la Provincia de Buenos Aires y el otro tercio de las distintas provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Misiones, Salta, Tucumán. Y el común de todos los rubros, industria, comercio, servicios y agro. Y el común denominador es una idea de empresarios y empresarias común en función del desarrollo nacional, ¿no? El desarrollo de la patria. En la asociación entendemos que nadie se realiza en una comunidad que no lo hace, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos para desarrollar nuestras empresas que la comunidad también se desarrolle.
Está claro. Javier, me llamó la atención el comunicado que hicieron hace algunos días, el 9 de julio precisamente, en ocasión del Día de la Independencia, con una información que ustedes postularon que plantea que Milei destruyó 10.000 pymes en 6 meses de gobierno.
Sí.
Esta información, ¿cómo se construye, digamos, cómo la han determinado ustedes?
Mira, es una información tiene puntualmente el dato que genera la AFIP en base a los números de quit empleadores y los 931, que son todas esas cargas sociales que se pagan todos los meses. Uh-huh. Y cuando hay empleadores que no pagan esos 931 durante un determinado tiempo, se dan, empiezan a tener inconvenientes, digamos, frente a la AFIP con intimaciones, y entonces empiezan a estar observados y empiezan a estar, se empiezan a de alguna manera, no recuerdo bien el nombre técnico, pero básicamente se cancela el número, se da de baja el número de ese quit empleador.
Con lo cual se deduce que la empresa dejó de operar, digamos.
Ahí está, claro, deja de ser operado, digamos, empleadora, deja de operar. Porque para volver a tenerla, tenés que volver a tramitar y asumir todas las costas, las multas, etcétera, etcétera, de las moras y todo lo que eso implica. Está relacionado con ese número. Ahora bien, ese número la AFIP lo trabaja con 6 meses de tiempo por las características
de rezago, digamos.
Exacto, por las características de cómo se mide el número. Ahora bien, nosotros ese número entendemos que el gobierno de Milei arrancó con 537.600 empresas, digamos, apenas asumió, digamos, ¿no? Uh-huh. Esa es la base. Y incluso se escucha decir en los discursos que se quiere dar empleo de calidad y se quiere desarrollar la generación de riqueza de las empresas, ¿no? Entonces, en base a ese discurso, el dato duro es con cuántas empresas registradas privadas arranca el mandato. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí hay otros indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con las cuentas sueldo. Y esas cuentas sueldo se registran en la Secretaría de Trabajo.
Correcto.
Que antes era Ministerio de Trabajo, ahora es Secretaría de Trabajo, ¿no? Y se cerraron en el país en 6 meses 350.000 cuentas sueldo, por ejemplo. Cuentas sueldo que han dejado de percibir el salario.
Es decir, ese es el neto, digamos, porque se supone que se abren y se cierran, y el neto es menos 350.000.
Exactamente. Lo mismo pasa con los quit empleadores. Se abren y se cierran, ¿no?
Sí.
Y entonces vos tenés el neto. Entonces, tanto de empleados como de empleadores ingresan o se abren o se cierran y vos tenés el neto. Entonces, si nosotros inferimos la caída de consumo, la capacidad registrada, la capacidad que mide el INDEC, ¿no? Los sí. niveles de consumo y la caída del PBI y las cuentas sueldo cerradas, nosotros entendemos que se perdieron 10.000 nuevas pymes, o 10.000 pymes, el saldo entre creación y destrucción, 10.000 pymes en 6 meses. Lo va a ir confirmando el número de empleadores, que es un número, un dato real, un dato
objetivo.
Duro,
sí.
objetivo, que se va informando con los empleadores, como te contaba al principio.
Sí, claro, ese rezago que vos me decías, que tiene 6 meses de tardanza, digamos.
Exactamente, entonces vamos a ir viendo los datos oficiales, cuán cerca o cuán lejos van a estar de estos 10.000. Nosotros creemos que son 10.000 en 6 meses. Y por nuestros cálculos, por nuestro trabajo, por las encuestas trimestrales que también hacemos. Y lo que nos llama mucho la atención es que no se está comentando este número. Nadie lo está desmintiendo. Nadie está diciendo que esto no es así. Porque entonces nuestras aproximaciones, nuestros datos son muy certeros, y por la cantidad de datos indirectos que se suman, ¿no?, a este trabajo. Entonces, cuando vos mirás y decís, bueno, a ver, hay una aprobación de ley bases, hay una aprobación del RIG, y hay, bueno, determinadas cuestiones, pero en 6 meses se perdieron 10.000 pymes, nosotros lo alertamos, nadie sale a desmentirlo, estamos esperando que hagan política pública para las pymes. Uh-huh. A ver cuándo se van a empezar a trabajar, realmente se van a poder trabajar las necesidades que tenemos las pymes, ¿no? Por lo menos en lo discursivo, en las medidas del ministro de Economía Caputo. O sea, bueno, ¿qué nos están diciendo aquí? Por ahora no estamos en ningún anuncio. Está el tema del dólar, está el tema, no sé, de los PUT, de los pases, de cuestiones para los bancos y para las grandes empresas, pero para las pymes ni siquiera en el discurso.
¿Hay algún sector o algunos sectores en particular donde ustedes notan o tienen algún indicio de que este deterioro, esta desaparición de pymes es mayor?
Sí, claro. Arrancó, como todos lo sabemos, con las pymes de la construcción. Por el parate de la obra pública, eso fue claro, eso fue contundente. Y lo importante ahí es, digamos, para entender cuál es el entramado PYME, ¿no? En todos los lugares de la patria, en cada rincón de nuestro país, existe una PYME. Uh-huh. Y esa PYME que existe vive del mercado interno. Genera valor agregado, servicio, comercio, industria, agro. Entonces, dentro de lo que se habla de la obra pública en general y se piensa en cuestiones de licitaciones, en el medio hay muchísimas pymes que trabajan,
sí, claro,
en línea y son parte del entramado.
Que forman parte de la cadena de valor, por supuesto.
Exactamente, desde las combis que llevan a los trabajadores, los fletes,
sí,
los kioscos, la comida.
Y empresas de todo tamaño y complejidad. Javier, si vos tuvieras que comparar los problemas del mundo PYME de 2023 versus los problemas de 2024, ¿cuáles serían las prioridades o cuáles serían los principales contrastes?
El consumo. Hoy la plata no alcanza. Hoy el problema es el poder adquisitivo de los trabajadores. Necesitamos que se aumente el poder adquisitivo de los trabajadores. No hay consumo. La gente no compra.
Okay.
Lo básico es eso. ¿Nosotros a quién le vendemos? A nuestros propios trabajadores. Y esto es, si querés, el fordismo de Estados Unidos del 50. A todo lo que le gusta hablar de mercado, a todo lo que le gusta hablar de nombres raros, de economista, qué sé yo. Henry Ford, el fundador de Ford, decía, yo le vendo los autos a los trabajadores. ¿Quién se moviliza? ¿Entendés? Esto es básico, y estamos hablando de 1950, ya estamos en el siglo XXI. O sea, nosotros necesitamos el poder adquisitivo de los trabajadores alto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que además de que el poder adquisitivo es bajo, hay sectores parados, como el que hablábamos recién de la construcción, y también se empiezan a ver en los textiles, por ejemplo, porque se empezó a abrir la importación de productos textiles, de productos terminados, y esa es otra diferencia con el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está cayendo el trabajo, está aumentando la desocupación, pero fundamentalmente cayendo el poder adquisitivo, porque además de que hay una caída del poder adquisitivo real frente a la inflación, ha subido mucho el transporte. Los trabajadores y las trabajadoras gastan mucha plata en ir a trabajar.
Está claro.
Entonces, le queda poco margen de salario para consumir.
Te llevo a un plano más individual. ¿Vos estás trabajando en alguna empresa o estás al frente de alguna empresa en particular?
Sí.
¿Cómo son tus números? ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Cómo va a ser tu año o tu semestre? Digamos, para tener algún dato más de carne y hueso.
Mirá, nuestra venta real está a la mitad de nuestro presupuesto. Nosotros tenemos presupuesto.
¿Tu empresa a qué se dedica?
Nosotros hacemos alimentos, materias primas para panadería y pastelería.
Okay.
Y nosotros tenemos un presupuesto que tiene que ver con el abastecimiento. Nosotros partimos y trabajamos con frutas naturales, compramos frutas a productores de todo el país, procesamos las frutas, por ejemplo, para generar estas materias primas como mermeladas, industriales, ¿no? De alto valor agregado.
Ustedes no le venden al público, sino a empresas que le venden al público.
Exactamente. Y estamos en muchas cadenas de valor, ¿no? Entonces, nosotros estamos teniendo un presupuesto que va relacionado con nuestro abastecimiento de materia prima, como te decía, y estamos vendiendo la mitad. Y estamos sosteniendo los puestos de trabajo porque somos muy cautelosos y muy cuidadosos con el esquema financiero que tenemos dentro de la empresa, con el flujo de caja.
Okay.
Entonces nosotros tenemos muy bien aceitado nuestro trabajo con los proveedores estratégicos y con los clientes estratégicos. En esto que vos mismo decías, ¿no? De en la cadena de valor, ¿no? Entonces, dentro de nuestro espacio de trabajo, tratamos de ser muy eficientes, tratamos de ser muy productivos. Y en esto, si me permitís, hago una referencia entre lo que la diferencia que hay entre la productividad y la competitividad.
Bien.
La productividad depende de la puerta para adentro. Del portón de mi empresa para adentro depende de mí, de productividad. Y fundamentalmente tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la gestión de las personas, ¿sí? Tiene que ver con la motivación, con trabajos en equipo. Hay que ser muy eficiente en el cuidado de los puestos de trabajo. Eso las pymes es nuestro quehacer cotidiano. Trabajamos con las personas y sabemos, a primera hora de la mañana sabemos cómo están las personas, cómo están la familia, eso es muy importante para nosotros. Y es parte del ADN pyme.
¿Y la competitividad?
Y la competitividad depende con la línea municipal para afuera. Si en el barrio no hay agua potable, las personas que vienen a trabajar conmigo van a tener un problema adicional de no ser competitivas. Si hay camino de tierra, lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando hacen apertura de importaciones discriminadas o digamos, abiertas a productos terminado, nos están obligando a competir con sectores que tienen una competitividad en sus países de origen muchísimo mayor. Entonces la competitividad no depende de nosotros, depende de lo exterior. Y estoy dando un ejemplo práctico y concreto de las calles de tierra o el agua potable porque es de la cotidiana de todos los días.
Está
Pero
claro.
Hoy la gestión del gobierno no es competitiva las tasas de crédito que están cobrando. Los que mayor plata están ganando son los monopolios y son los bancos.
Entiendo. Si tuvieras que comparar los instrumentos de la política económica que vos tenías el año pasado para tu empresa y los de este año, ¿cuál sería el principal contraste entre ambos?
Mirá, arrancamos con que necesitamos un aumento fuerte del poder adquisitivo.
Sí, eso sí. Pero yo no me refiero a lo global, sino a lo que vos abrías el portón, digamos, te sentabas en la mesa de operaciones y decías, bueno, a ver, ¿a qué puedo recurrir?
Sí. Vamos ahí. Si vos me decís, che, estamos con laburo, estamos vendiendo bien, o sea, si estás parado con eso, con venta solucionas todos los problemas. Por eso te hacía hincapié en eso. Uh-huh. Digamos, sin venta es muy difícil solucionar nada. O sea, son todas curitas, ¿me entendés? O sea, no. Vos necesitás tener venta. Y para tener venta necesitás que la gente tenga poder adquisitivo, consume y tenga laburo. Ya está, es así, no hay vuelta. Si no tenés venta, no hay una medida económica que te reemplace esa venta.
Ok. Es decir, más allá de los créditos subsidiados para pymes que había o de los...
Ahí va. Hoy podés poner un crédito subsidiado y si yo no tengo consumo, ¿para qué voy a sacar el crédito?
No tiene sentido, claro.
¿Para dejarlo en un plazo fijo? ¿Qué valor agregado da esa plata? ¿Me entendés? O sea, ponele que digo, che, voy a cambiar la impresora que tengo en la oficina, ¿qué sé yo? La computadora que estoy usando. ¿Para qué si estoy facturando menos? Ahora bien, supongamos que nosotros volvemos a tener ese nivel de consumo y de venta, una de las medidas del año pasado tenía que ver con estos créditos que vos mencionás para inversión productiva en pesos a 2 o 3 años para mejorar el negocio o para digitalizar la empresa, ¿no?
Está claro.
Es importante. Hoy lo básico es la información. Entonces, las pymes necesitamos dar un pasito en mejorar la información interna de nuestro negocio.
Y respecto de los costos, digamos...
Permitime que te hago un punto más. Que además haya una orientación a la defensa de la industria nacional. Entonces, no permitan ingresar producto terminado abiertamente, sino que posibiliten ingresar materia prima que en el país no se fabrica y que con la inversión productiva podamos hacer sustitución de importaciones. Porque entonces ahí generás más trabajo de calidad interno, el valor agregado.
Claro.
Entonces, si por un lado vos protegés la industria nacional de la importación de productos terminados y vas dando una previsión, una seguridad jurídica a las empresas para que puedan invertir y puedan desarrollar cadena de valor, vas sustituyendo importación. ¿Cuál es el problema hoy? Que están dejando entrar cualquier cosa. Hay cuestiones que no tienen las barreras técnicas que había antes. Tenemos problemas con productos que no cumplen estándares internacionales, porque vienen de países que no tienen los mismos requerimientos. Y nosotros estamos haciendo una apertura y no sabemos claramente qué componente está viniendo en determinados productos eléctricos
o
electrónicos.
Claro. Está clarísimo. Ahí vuelve lo que vos decías de la comparación entre productividad y competitividad.
Claro, pero además hay un problema agregado, que si nosotros antes estábamos trabajando con unas normas IRAM, o con el ANMAT, o con el INPI, le pedíamos a nuestra industria nacional que sea de unos estándares que tengan que estén obligados a cumplir determinadas condiciones, determinados estándares de producto. Ahora, al haber deteriorado con la ley bases un montón de cuestiones que son propias de nichos y cuestiones técnicas muy particulares, estamos permitiendo entrar productos de segunda o de tercera, que incluso ni siquiera se consumen en los países del primer mundo. Entonces estamos volviendo para atrás y estamos deteriorando el uso o el consumo propio.
¿Cuáles serían las medidas concretas que le pedirían desde NACA al gobierno?
Mirá, nosotros en principio estamos trabajando con toda nuestra potencia, con todo nuestro esfuerzo. Imagínate que nosotros nos tenemos que dedicar a nuestra pyme y no, 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 es un esfuerzo adicional que estamos tratando de llevar adelante para tratar de influir o que nos tengan en cuenta. Lo primero es que estamos totalmente invisibilizados. No se nos está teniendo en cuenta para nada.
No los convocan, no los mencionan.
No nos mencionan, no nos convocan, y si nos convocan, nos convoca a alguna subsecretaría en una reunión interna donde la limitación es enorme, presupuestaria, la situación para las pymes no tiene un punto de apoyo. De hecho, el Ministerio de Industria es una secretaría y que tampoco tiene grandes cuestiones para hacer, porque no hay programa, no se menciona. De hecho, renunció el subsecretario PYME, que antes era secretario, ahora es subsecretario PYME, renunció y no se puso una persona al frente de la subsecretaría. Hoy la subsecretaría PYME está vacía.
Claro.
Y después vamos a ver a diputados, vamos a ver a senadores, tratamos de golpear todas las puertas y no llega.
¿Y a nivel provincias? ¿A nivel provincias tiene alguna repercusión, alguna devolución?
Bueno, a nivel provincias sí hay, por ejemplo, el Consejo PYME del municipio de Rosario. Ahí nos han convocado, hemos estado en el municipio, estamos trabajando con propuestas, nosotros tenemos propuestas muy claras para simplificar los trámites impositivos hasta las empresas de 10 trabajadores. Es un dato interesante porque el 80% de todas las pymes del país tiene hasta 10 trabajadores.
Sí, son micro pymes, digamos. Son micro.
Exactamente. Esos 10 trabajadores son parientes, amigos, conocidos, muchos primeros empleos. Bueno, hasta 10 trabajadores nosotros entendemos, y estamos presentando proyectos, y ya lo hemos presentado en el anterior gobierno, en este gobierno, a distintas fuerzas políticas, que hagan una simplificación tributaria. Por ejemplo, una sociedad de hasta 10 trabajadores tendría que tener una única ventanilla para pagar impuestos. Uh-huh. Y después que sea el Estado que se arregla cuál es el municipal, el provincial, el nacional. Pero como PYME, yo tengo hasta 10 trabajadores, voy una vez por mes, pago lo que tengo que pagar, no estoy diciendo que me regalen nada. Voy, pago lo que tengo que pagar, pago ganancia, pago ingreso bruto, pago IVA, pago lo que tengo que pagar en una ventanilla. Tengo 12 tickets en el año y eso, y cumplir mi deber fiscal. Eso es algo que hoy, con las tecnologías que hay, de las apps, de los QR, es muy fácil de realizar.
Sí, falta.
Y entonces sí, ahí como decís vos, depende del municipio, depende de la provincia y depende del Estado-Nación. En otra provincia que también estamos trabajando es en la de Córdoba, también junto con otras cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, en eso estamos trabajando, en todos los lugares donde nos convocan, estamos haciendo el esfuerzo de ir empresarios y empresarias a manifestarnos, en defensa propia, ¿no? Porque lo que está en juego acá es el patrimonio de la PYME, el patrimonio de la familia, el patrimonio nacional se pone en juego. Cuando una PYME cierra, cierran los activos.
Claro.
Y eso es gravísimo.
Sí, está clarísimo. Bien, muchas gracias, Javier de Escalada, por esta entrevista. Javier es el secretario general de ENAC, de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, y esperemos que estas malas políticas y esta orientación general pueda revertirse y realmente empiece a recuperarse el consumo primero y después la atención y las políticas específicas hacia las pymes, ¿verdad?
Sí, esperemos que sí. La verdad que muchas gracias a vos por darle visibilidad a esta problemática y darle voz a las empresas nacionales pymes.
Bueno, igualmente, y más adelante volveremos a estar en contacto.
Quedamos a disposición. Gracias,
igualmente. Bien, nosotros en M de Medianas, en general, tenemos una mirada un poco alejada de la coyuntura para acercar soluciones a los empresarios medianos, a la gente interesada en el mundo de la producción, a la gente que trabaja cerca o forma parte de familias vinculadas a la producción o a las empresas medianas. Pero no podemos estar tampoco permanentemente, digamos, separados de lo que marca la realidad cotidiana y realmente la situación actual de las empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas en la Argentina es bien complicado. Entonces queríamos y queremos siempre también reflejar la situación en esta, digamos, en la coyuntura.